Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 23 de abril del año 2012. Bien, hoy, como sabéis, vamos a seguir con el estudio del libro del Apocalipsis. Hoy es la tercera parte. El estudio que tuvimos ayer ya lo podéis descargar, ya lo podéis escuchar. Ya está publicado en el sitio web. Entramos en el tercer capítulo del Apocalipsis. Ya sabéis que estamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Ya podéis descargar la charla, el estudio que tuvimos ayer, ya está publicado. Y hoy vamos a estudiar los últimos mensajes a las tres últimas iglesias, que es el mensaje a la iglesia de Sardis, el mensaje a la iglesia de Filadelfia y el mensaje a la iglesia de Laodicea. Luego entraremos en la tercera sección profética, que es a partir del capítulo 4, que trata sobre profecía y se extiende hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Ya sabéis que, como vimos hace unas semanas, el libro del Apocalipsis, pues en capítulo 1, verso 19, lo divide en tres partes: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ocurrir después de estas. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico, pues vamos a pedir la ayuda a Dios, que Él dirija este estudio que vamos a tener. Ya sabéis que lo hacemos en forma de tertulia, no en forma de monólogo, sino que cada uno de vosotros puede leer pues algún pasaje del Apocalipsis y todos lo podemos comentar. De modo que le pedimos al Padre que nos guíe a toda la verdad a través de este estudio del libro del Apocalipsis. Padre nuestro, te pedimos que seas tú quien dirijas esta reunión que vamos a tener, que sea todo para la edificación de los hermanos que están aquí en la sala y de todos aquellos también que la vayan a escuchar o se la bajen de internet. Señor, guíanos y que sea, Señor, pues siempre hecha tu voluntad. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes a tener paciencia y fe en medio de la tribulación que pueda venir pues a tu iglesia aquí en el mundo. Porque sabemos que en el mundo pues tendremos tribulación, pero confiamos en que tu Hijo Jesús venció al mundo. Padre Celestial, gracias porque tú ya nos has hecho más que vencedores por medio de tu Hijo Jesús. De modo que ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final con esa armadura tuya que nos has dado y que está ahí expuesta pues, en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ya sabéis, vamos a entrar en el capítulo 3. Tenéis ahí una Biblia, pues si la tenéis, abrir en el capítulo 3. Y bueno, algunos hermanos de los que estamos aquí en la sala, pues vamos a ir leyendo cada uno un versículo y lo vamos a ir comentando. Bien, aquellos que queráis, pues ya sabéis, comentar, queréis hablar, pues pedís palabra aquí en el chat y entonces podréis comentar, hermanos, lo que iremos viendo, analizando. Ya sabéis, no hay nada preparado, todo lo que estemos estudiando pues será sobre la marcha. Bien, pues vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 del Apocalipsis, verso 1, vamos a ir analizando, y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué es lo que nos está enseñando este versículo? Pues está hablando el Señor Jesús, como sabéis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Estos siete espíritus de Dios son siete ángeles. Son los siete ángeles que están pues alrededor del trono y de ninguna manera se refiere al Espíritu Santo. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo sean siete espíritus de Dios. Lo digo porque hay algunos comentaristas que dicen eso, que enseñan esa doctrina de que el Espíritu Santo se está hablando aquí, se está refiriendo a estos siete espíritus. Y no es cierto, está hablando de siete espíritus en plural. No está hablando de un espíritu, del Espíritu de Dios, sino que está hablando de siete espíritus. Y recordad que en la Biblia a los ángeles se les llama espíritus. Como dice Hebreos capítulo 1. El que hace a sus ángeles espíritu. Espíritus, y a su ministro llamar de fuego. O sea que los ángeles, por tanto, son espíritus. Estos siete espíritus, repito, son siete ángeles. Y las siete estrellas. Y dice esto el Señor. Él dice que conoce las obras de esta iglesia. Él conocía las obras de los que había ahí en esa iglesia, en la iglesia de Sardis. Y esta expresión aparte también, la estuvimos viendo ayer, también conocía las obras de la otra iglesia. El Señor conoce perfectamente lo que hacemos. ¿Qué ocurría con esta iglesia de Sardis? Esta iglesia tenía un problema grandísimo. Y es que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Era una iglesia muerta. Se hacían pasar como cristianos avivados, como vivos, se hacían llamar iglesia de Dios, como fuera, pero resulta que estaban muertos, muertos espiritualmente, muertos en sus pecados y delitos. Realmente no tenían la vida, no tenían la vida eterna, no tenían esa vida que da, pues que da el Señor Jesús y que ya la tenemos por fe. Por lo tanto, esta era una iglesia muerta, la iglesia de Sardis. Vamos ahora a leer lo que dice el Señor aquí en el verso 2. Pido al hermano Florian, ¿nos puedes leer en el versículo 2?
Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Gracias, hermano. Bien, aquí fija lo que le dice Jesús. Dice que sea vigilante esta iglesia. Nosotros somos vigilantes. Estamos en vela. ¿Qué es lo que dijo Jesús muchas veces? Dijo: estar velando, velad y orad. En las parábolas, pues hablaba de los que estuvieran velando. Pues eso es lo que somos, somos vigilantes, tenemos que estar despiertos, espiritualmente hablando, y afirmar las cosas, como le dice aquí, y afirma las otras cosas que están para morir, porque si no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras pues no eran perfectas, estaba a punto pues absolutamente de morir completamente, los que eran miembros de esta iglesia de Sardis pues estaban a punto pues de morir absolutamente todos. Era una iglesia que en su gran mayoría pues estaba compuesta por cristianos entre comillas, pero que estaban muertos espiritualmente. Es lo que le dice el Señor. Bueno, si algún hermano quiere, bueno, si quiere comentar algo sobre esto. Hay aquí, estoy leyendo en el chat, dice el hermano Garibaldi, como los pentecostales. Pues estoy absolutamente de acuerdo con él, con lo que dices, efectivamente. Los avivados, los pentecostales, se hacen llamar que están vivos, que están avivados, que tienen el fuego del Espíritu, que todas esas babosadas y esas payasadas que hacen, pues las hace el Espíritu de Dios, y tienen nombre de que están vivos, pero realmente están muertos espiritualmente. Enseñan doctrinas de demonios y por lo tanto están muertos espiritualmente. Por lo tanto, es un mensaje, este mensaje a Sardis también se podría aplicar perfectamente a las sectas pentecostaloides. Claro que sí, efectivamente. Si algún hermano quiere también leer, pues que lo diga, lo escriba aquí en el chat. Bien, hermano Florian, ¿nos puede leer lo que dice el verso 3? Que es importante también.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Gracias, hermano. Mira, este versículo, este pasaje es importante. El Señor le dice a la iglesia esta que se acuerde de lo que ha recibido y oído. ¿A qué se refiere cuando dice que se acuerde de lo que ha recibido y oído? Pues sencillamente a que se acuerde de la doctrina, de la enseñanza, de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, lo que recibieron los cristianos de la iglesia esta de Sardis, lo que habían recibido lo recibieron del mensaje apostólico, lo que predicaban los apóstoles del Evangelio. Y el Señor le dice que se acuerden de eso y que lo guarden, que guardaran esa doctrina, esa enseñanza de los apóstoles y que se arrepintieran, que cambiaran su forma de pensar. Si no lo hacían, pues lo que dice el Señor es que si no velaban, si no estaban despiertos, la amenaza del Señor, la advertencia es que vendrá sobre ellos como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues evidentemente a la futura venida gloriosa de Cristo. ¿Qué significa esto? Que este mensaje a la iglesia de Sardis se puede aplicar a cualquier iglesia de cualquier época. No son. Recordad que estas siete iglesias locales que había ahí, en esa zona que se llamaba Asia, en Asia Menor, pues son representativas de todas las iglesias de todas las épocas. El 7 nos habla de un número de plenitud. Y esas siete iglesias locales pues representan a las características que pueden manifestarse en las iglesias de todos los tiempos, o en cristianos también. Está hablando a esta iglesia pues de Sardis, pero también se puede aplicar a cualquier cristiano de cualquier época. Aquellos que no están velando, pues el Señor sencillamente va a venir y no va a saber a qué hora vendrá. Va a venir sobre él. Y evidentemente pues recibirá el castigo de Dios. Ya sabéis lo que dice bien clarito el Apocalipsis, el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. ¿Y quiénes estarán escritos en el libro de la vida? Pues sencillamente aquellos que están vivos espiritualmente. Los que están muertos espiritualmente, pues no están sus nombres escritos en el libro de la vida. Y por lo tanto irán al lugar donde irán pues los muertos en sus pecados y delitos. Y ese lugar será el lago de fuego. Sabéis que si algún hermano quiere comentar algo, lo escribís aquí en el chat. Podéis comentar o preguntar. Y luego dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y eso es sencillamente lo que ocurrió en la iglesia de Sardis, que había algunos que no estaban contaminados por las falsas doctrinas, por la apostasía que reinaba en la iglesia de Sardis. No tenían manchadas sus vestiduras. Aquí la escritura, cuando habla de las vestiduras, en el libro del Apocalipsis nos habla de, pues, de la justicia, ¿no? Vestidos con vestiduras blancas significa estar vestidos con la justicia de Cristo. Y entonces no tenían manchadas pues sus vestiduras y andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, porque son dignas. Los dignos son aquellos pues que han recibido la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces serán vestidos con vestiduras blancas. O sea, las vestiduras blancas serán literales, evidentemente, pero tienen también un simbolismo, un significado. Y ese significado es pues que estarán cubiertos por la justicia de Cristo. Y por eso es que son dignos. Son dignos porque el Cordero los ha justificado. Porque Cristo nos ha reconciliado con Dios y nos ha justificado por medio de la fe. Por lo tanto, por eso dice la Escritura que son dignos. ¿Y qué dice el verso 5? El verso 5 ahora pues da una promesa al Señor Jesús a esta iglesia de Sardis. Hermano Florian, ¿lo puede leer el verso 5?
El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Gracias, hermano Florian. Como podéis ver, la promesa es tremenda. El vencedor, aquí otra vez aparece la expresión, la misma expresión que hemos estado viendo en los anteriores mensajes a las iglesias. El que venciere. Ya estuvimos viendo ayer quiénes son los vencedores. Los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los vencedores que van a ser vestidos de vestiduras blancas. Los cristianos vencedores son los únicos que van a reinar con el Señor, que van a heredar todas las cosas y que van a gobernar a las naciones con vara de hierro, los vencedores. aquellos que no sean vencedores, pues sencillamente no forman parte de la Iglesia de Cristo. Y además dice bien clarito el Señor, fijaos, que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Aquí está diciendo bien clarito que el verdadero cristiano, el vencedor, es absolutamente imposible que se condene. La salvación es eterna, porque la promesa de Cristo es que no va a borrar su nombre del libro de la vida. No lo va a borrar. Por lo tanto, es imposible que se condene, porque Jesús lo dice, que nunca borrará su nombre del libro de la vida. Pero por ahí, como sabéis, hay una doctrina extendida por el sistema iglesiano apóstata que enseña que los cristianos verdaderos se pueden condenar. Si cometes un pecado, dicen ellos, te condenas. Si te apartas de tal iglesia, dicen ellos, te condenas. Eso es lo que se enseña en la apostasía, en el sistema iglesiano apóstata. Sin embargo, aquí dice bien clarito Jesús que nunca borrará su nombre del libro de la vida. Es decir, que tendrá la vida, que tiene la vida eterna asegurada. Y encima dice también que va a confesar su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Recordad lo que dijo Jesús en otra parte, en el Evangelio, que si nos avergonzamos, pues delante de los hombres, nos avergonzamos del Señor, pues también el Señor se avergonzará de nosotros. Si confesamos al Señor, pues el Señor también confesará, nos confesará delante del Padre y de los ángeles. Bien, pues bueno, aquí dice el hermano Eder, que también puede leer. Muy bien, hermano. Pues él, ¿no? O sea, hermano Eder, ¿nos puede leer el verso 6?
Sí, hermano Tito. También quería comentar acerca de las iglesias que dicen eso. Creo que una de ellas es la Iglesia Católica, ¿no? Que se salvan por obras o algo así.
Sí, la Iglesia Católica enseña que la salvación es por obras. O sea, dicen que la por fe, pero luego también dicen que por obras. Que los cristianos se pueden salvar también por medio de sus obras. Y bueno, a ver, yo no estoy negando que la salvación, que las buenas obras no sean necesarias para la salvación. Pero los cristianos somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero luego hay otros miles de millones de personas que a lo largo de los siglos jamás han conocido el Evangelio. Jamás han oído hablar de Cristo. Y esas personas, como hemos dicho tantas veces, pues serán juzgados conforme a sus obras. Y si perseveraron en hacer el bien, leemos ahí en Romanos capítulo 1, pues recibirán la vida eterna. Dios les dará la vida eterna. Si perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios los va a dar la vida eterna. De modo que la salvación, pues para todas estos millones de personas que jamás escucharon el Evangelio, claro que será por sus buenas obras, por supuesto que sí. Pero para nosotros los cristianos no. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, porque hemos conocido el Evangelio. Pero hay otros millones y millones de personas que jamás oyeron hablar del Evangelio. Bien, estaba pidiendo aquí, iba a comentar algo, pidiendo palabra al hermano Florian.
Sí, buenas tardes a los hermanos de Latinoamérica y buenas noches a los de aquí. Sí, hermano Tito, eso es las vestiduras blancas que yo quería comentar. Yo creo que la vestidura blanca, hay una exégesis que tiene prácticamente dos significados, o sea, tiene un simbolismo aparte de eso. Hay un versículo, ahora mismo no recuerdo cuál es, que dice que todas tus vestiduras sean blancas. O sea, para mí es una forma de comportamiento, de transparencia, de cómo se debe comportar el cristiano. Además de eso también, la vestidura blanca también tiene un simbolismo de victorioso, porque si leemos también aquí mismo en Apocalipsis, cuando le dicen, estos son los que han salido de la gran tribulación, salieron con vestidura blanca, o sea que eso también quiere decir victoria. No sé si usted estará de acuerdo con eso. Muchas gracias.
Sí, por supuesto, las vestiduras blancas también simbolizan victoria. Pero esa victoria, recuerda siempre, hermano Florian, que la tenemos por medio de Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la victoria la tenemos gracias a Jesús. Él es quien venció primero, venció a Satanás primero, le venció en el madero, luego cuando resucitó, y nosotros la victoria que tenemos es por gracia, la tenemos por medio de Jesús. No por nuestras fuerzas, la victoria no es por medio nuestro, no es por nuestra fuerza, sino por medio del Señor Jesús. Entonces, por eso es que dice en Apocalipsis capítulo 12 que los vencedores son los que han vencido a Satanás. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Es por medio del sacrificio de Cristo que somos vencedores. por medio de la palabra de su testimonio, y que no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso es que somos vencedores y serán vestidos estos vencedores con esas vestiduras blancas. ¿Qué simbolizan eso? Efectivamente, simbolizan la victoria, simbolizan la justicia de Cristo, significan la pureza. La esposa de Cristo, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, ¿cómo se la describe que está vestida? También con vestiduras de lino blanco, vestida de lino fino, puro, vino blanco, que simboliza la justicia. Vamos a leer el pasaje porque es muy interesante. Es en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. También simboliza el lino fino las vestiduras, las acciones, las obras justas de los santos. Eso también es lo que simbolizan las vestiduras blancas, las acciones justas de los santos.
Sí, hermano, estamos de acuerdo, pero recordemos que eso no invalida los hermanos que salieron con vestidura blanca de la gran tribulación, que eso también tiene un simbolismo. Lo que tú dices es cierto, es a través de Jesucristo. Pero ese versículo, o sea, no invalida a aquellos hermanos que salieron victoriosos de la gran tribulación. Era eso nada más, hermano. Gracias.
Sí, pero como he dicho, salieron victoriosos porque somos victoriosos por medio de Cristo. Somos victoriosos porque Él ya venció primero y en Él somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, dice Pablo. Somos más que vencedores por medio de aquel, por medio de Jesús, por medio del que nos amó. Entonces, por eso es que salieron victoriosos de la gran tribulación. O sea, no somos victoriosos por nuestras propias fuerzas. Somos victoriosos por la fuerza que mora en los verdaderos cristianos, que es ese poder de Dios, ese poder del Altísimo, que es el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que podrán soportar con paciencia y fe esa tribulación que vendrá sobre los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, es el Dios, es el Señor quien da esa paciencia y fe, esa fortaleza para que puedan salir de esa gran tribulación. Cuando dices estos son los que salen, los que vienen de la gran tribulación, no significa evidentemente que sobrevivirán a la gran tribulación. Significa que habían pasado por esa gran tribulación. Y pues habrían sido muertos, pues serán muertos, la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, o sea que serán muertos. Y entonces resucitarán cuando Cristo venga y habrán salido, pues eso, habrán salido de la gran tribulación. Porque por ahí la doctrina de los jehovinos atalayados, los llamados testigos de Jehová, siempre citan ese versículo, estos son los que vienen de la gran tribulación, para enseñar la patraña de que los verdaderos cristianos no van a morir durante la gran tribulación. Eso es lo que enseña la secta jehovina atalayada, que los cristianos verdaderos no van a morir durante ese periodo de tribulación. Eso es una salvajada, eso es una burda mentira del diablo que enseña esta secta falsa, porque el Apocalipsis dice bien claro que los verdaderos cristianos durante la gran tribulación pues serán degollados, se les cortará la cabeza, unos serán llevados en cautiverio, otros serán ejecutados. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y ahora vienen estos falsos ungidos, como son los jehovinos atalayados, dicen que no, dicen que los cristianos no van a sufrir, no van a morir durante ese periodo de tribulación. Eso es una burda mentira de Satanás. Es como la doctrina del pretribulacionismo, igual. Dicen que no, que los cristianos no van a sufrir, no van a sufrir la tribulación. Serán arrebatados al cielo antes de la tribulación. Y los jehovinos enseñan algo parecido. Solo que en vez de decir que van a ser arrebatados al cielo, lo que dicen es que van a estar en la tierra, pero no van a morir, no van a pasar, no van a sufrir la tribulación. Esa es la doctrina jehovina. Y también de otros herejes que enseñan algo parecido, igual. Dicen que no, que en la tribulación los cristianos no van a morir. Van a estar en la tierra, pero no van a morir. Eso lo enseñan muchos. Y eso es una burda mentira. Hay que tener cuidado con eso, porque es una burda mentira.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Y también el contexto en el que se maneja el versículo, ¿no? Porque ahí dice salieron de la tribulación, mas no escaparon. Y cuando dice salieron, pues está refiriendo a que pues tuvieron que atravesar, o sea, pasar por medio de ella y después salir de ella. Para poder salir tuvieron que pasar por ella.
Exactamente. Por eso otra traducción más también correcta sería estos son los que vienen de la gran tribulación. Vienen, o sea, que han pasado por ella, efectivamente. Si salen por ella, si salen de ella es porque han pasado por ella. Muy bien, como has dicho, hermano Eder. Muy bien. Bien, está pidiendo palabra hermano Garibaldi.
Buenas noches y buenas tardes a todos los hermanos. Quería decir que con relación a lo de las vestiduras blancas, sí, bien cierto es que es un símbolo de victoria. Porque en uno de los evangelios el Señor dijo que también reflejaba la pureza de corazón. O sea, bienaventurados son aquellos limpios de corazón porque ellos verán a Dios. O sea, verán a Dios los que son victoriosos, los que pasen por la gran tribulación y los que hayan muerto en Cristo, claro está, veremos a Dios. Con relación a eso de que los cristianos en la gran tribulación la vamos a estar cogiendo fácil o que podremos vivir una vida normal, yo lo dudo demasiado. Yo no creo que ningún verdadero cristiano la esté pasando bien para ese tiempo. Todos los cristianos, sea en cautiverio, presos, maltratos, asesinatos, toda clase de infamia y de injusticia se cometerá contra los cristianos, porque no es nuestro reino, es el reino de Satanás en la tierra. Entonces tiene que perseguir a sus enemigos, eso es lógico. Así que eso es todo lo que quería decir. Paso para
abajo. Así es, muy bien, hermano Garibaldi, totalmente de acuerdo. Además, fijaos, vamos a leerlo esto, vámonos al capítulo 7 del Apocalipsis, cuando hemos visto esto que dice que estos son los que vienen de la gran tribulación. Bien, pues vamos a leer el capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 14, fijaos bien. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y fijaos lo que dice ahora el verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué es lo que está enseñando este versículo? Pues bien clarito, que estos cristianos, estos santos de la iglesia, que habrán pasado por la gran tribulación, habrán pasado hambre, habrán pasado sed, habrán pasado frío, habrán pasado calor. Pero cuando estén delante del trono de Dios, cuando estén ahí en la Nueva Jerusalén, pues como dice la Escritura, ya todo esto habrá terminado. Todos esos sufrimientos habrán terminado, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por lo tanto, él lo dice bien clarito, que estos santos de la tribulación van a sufrir, van a pasar por todas estas necesidades, estos sufrimientos. Cuando nos enseñan por ahí que los cristianos durante la tribulación no van a sufrir, no van a pasar pues por la tribulación o no van a morir, pues están enseñando una burda doctrina de demonios. Bien, pues hermano Garibaldi, puedes leer, sí, léete el versículo, el verso 7. Adelante, hermano.
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Gracias, hermano Garibaldi. Pues la enseñanza de este verso pues es también tremenda. Fijaos que a Jesús aquí se le llama el santo. ¿Y qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? ¿Alguien lo podría decir? ¿Por qué a Jesús perfecto. Se le llama el santo? ¿Cómo?
Perfecto.
Muy bien, hermano Eder. La palabra santo significa el perfecto. Jesús es el perfecto. El apartado, apartado para Dios, el perfecto. Eso es lo que significa el santo. Jesús está apartado para Dios. Se le llama el verdadero. ¿Por qué a Jesús se le llama el verdadero? Porque es el testigo fiel y verdadero. Lo dice ahí en otro pasaje del Apocalipsis. Es el que nos ha dado testificado del Padre, nos ha revelado al Padre, al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Y Jesús aquí se le llama el verdadero, porque su testimonio, el testimonio de Jesús, es fiel y verdadero. Por eso se le llama el verdadero. El que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. ¿Qué entendéis vosotros por esta expresión? ¿Por qué a Jesús se le dice que tiene la llave de David? ¿Qué podríamos decir sobre esto, hermanos? ¿Alguno puede comentar algo? Sabéis que una llave nos habla de autoridad. Una llave nos habla de autoridad, de poder, de abrir, de cerrar puertas. Y Jesús tiene esa autoridad de David, del rey David. Él es el descendiente de David. Por lo tanto, tiene derecho al trono de Israel. Es el Mesías, eso es lo que significa. Es el que tiene la autoridad, el reinado sobre Israel. Es el hijo de Dios, el Mesías, que desciende de David, pues es el rey de Israel. Y el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Todo lo que abre Jesús, pues ninguno lo puede cerrar. Y lo que cierra Jesús, nadie lo puede abrir. Es la autoridad que tiene Jesús, esa autoridad que, como sabéis, pues se la dio el Padre Celestial. Nos habla de la descendencia davídica, mesiánica, del rey, que es Jesús, el rey de Israel, y por eso se dice que tiene la llave de David, la autoridad del rey David. ¿Cuál es la autoridad que tenía el rey David? Pues era la autoridad que Dios le había dado al rey de Israel, el ungido de Dios. Pues Jesús es el máximo ungido de Dios, es el ungido de los ungidos, es el Cristo de los Cristos. Jesús es el Cristo de los Cristos. Verso 8, vámonos ahora a lo que dice el verso 8. Hermano, creo que está, a ver, hermano Ábalos está por la sala. ¿Nos puedes leer el verso 8, hermano Ábalos?
Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos, aquí cuando se habla de que el Señor ha puesto una puerta abierta a esta iglesia de Filadelfia, pues yo entiendo aquí que es una puerta pues de evangelización. Dios las habría abierto puertas a estos cristianos para que llevaran el evangelio a otras muchas personas. Y era una iglesia que tenía poca fuerza, como podéis ver. Pero era una iglesia que guardaba su palabra, guardaba la palabra de Cristo y era valiente, no había negado el nombre de Cristo, como dice el Señor. Pero humanamente tenía poca fuerza, era una iglesia seguramente pues poca, eran de un número pequeño de hermanos, de cristianos, tenían poca fuerza, pero era una iglesia fiel, una iglesia evangelizadora que predicaba el verdadero evangelio y que no negaba el nombre de Jesús. En esa época había persecución contra los cristianos y en medio de esa tribulación, de esa persecución, pues no habían negado el nombre de Jesús. Verso 9 dice lo siguiente.
Hermano Tito.
Sí, adelante. Adelante, hermano.
Disculpe que le interrumpa. Esa iglesia parece que, no sé, como que se ajusta a esta iglesia, ¿no? Sí, digo, el ejemplo de esa iglesia es que, así como la de nosotros, ¿no? Que siendo comparados con la de millones de otras sectas, pues sí somos un número pequeño, pero pues el trabajo de evangelización que hace usted y esta congregación, pues ese... Es igual que la de Filadelfia. Bueno,
okay. Pues sí, bueno, la verdad es que hay una cierta similitud entre la iglesia de Filadelfia y lo que ocurre pues con nosotros los cristianos bíblicos. O sea, que yo sepa, somos pequeños en número, tenemos poca fuerza, pero el Señor nos ha abierto una puerta, en este caso una puerta cibernética, para poder predicar y llevar la verdad, la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a otras muchas personas de muchos países que lo escuchan y que lo bajan. Pues lo escuchan a través de internet, pues el Señor abre puertas, evidentemente. Y efectivamente, esa iglesia de Filadelfia tiene cierta similitud por lo que ocurre con nosotros, por ejemplo. ¿No? Y con otras iglesias también puede ser, evidentemente. A ver, estoy leyendo aquí en el chat. Primero había pedido palabra Iván y después el hermano Ábalos. Adelante. A ver, creo que Iván debes tener fastidiado el audio porque no se oye nada. De modo que, hermano Ábalos, ¿quieres comentar algo?
Sí, hermano Tito, solo que quisiera agregar algo al comentario que hiciste de esa puerta. Y quizás yo puedo interpretar que cuando habla de esa puerta para esa iglesia, pues también quizás se podría interpretar como el vasto campo donde había que evangelizar, puesto que esta iglesia estaba situada en medio de una ciudad pagana, en medio de una ciudad donde había mucha idolatría y por supuesto eran politeístas, creían, tenían muchos dioses, y que a pesar de la presión que esta iglesia tenía en medio de esa gran ciudad donde la mayoría era la que predominaba con su paganismo, pues aún en medio de esa presión no habían cedido y no habían negado el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, seguían adelante, y cuando dice que con poca fuerza, como tú dijiste y el otro hermano también mencionó, que quizás posiblemente, aunque era una iglesia pequeña, tomando en cuenta la dimensión numérica de lo que les rodeaba, pues no se acobardaron en ningún momento y siguieron adelante predicando la palabra del Señor Jesús. Paso de la palabra.
Así es, hermano. Muy bien, hermano Ábalos. Esto me recuerda a una frase de Cristo que le dijo al apóstol Pablo, que la habréis leído muchas veces, cuando le dice Jesús a Pablo que mi poder se fortalece en la debilidad. Pues es lo que pasaba con esta iglesia de Filadelfia, que era una iglesia que tenía poca fuerza, era débil, pero el poder de Dios se manifestaba en ella. Se manifestaba en ella. O sea, le había dado abierto las puertas, le había abierto una puerta a esta iglesia, evidentemente una puerta para llevar la verdad y el evangelio pues a muchas personas. Tenían poca fuerza, eran débiles, pero era una iglesia que guardaba la palabra de Cristo y que no se avergonzaban del nombre del Señor Jesús. Bien, a Valer ahora está pidiendo también para leer aquí el hermano Carlos. ¿Nos puede leer el verso 9, que es importante?
Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado.
Gracias, hermano. Gracias. Fijaos, aquí está hablando, ayer estuvimos hablando también de la iglesia, de la sinagoga de Satanás, en la sala. ¿Y qué es la promesa de Cristo? ¿Qué es lo que le dice? Dice que él va a entregar. Él va a entregar a los que dicen ser judíos y no lo son. Esta sinagoga de Satanás, pues que ya sabes quiénes son. Dicen que son descendientes de Abraham, pero Jesús los llamó que sois hijos de vuestro padre el diablo. Son falsos judíos, dicen ser judíos, pero no lo son. Niegan que Jesús sea el Mesías, y ya sabéis que ese es el anticristo, es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y lo que dice aquí bien clara la promesa es que esta sinagoga de Satanás se va a postrar ante los verdaderos cristianos. Evidentemente no para adorarlos, porque aquí la palabra griega que aparece cuando dice y se postren a tus pies es la palabra proscuneo, que significa postrarse con reverencia. Depende del contexto, pues se ha de traducir o bien adorar o bien sencillamente postrarse con reverencia, como símbolo de humillación, es lo que significa. Pues esta sinagoga del diablo se van a postrar ante los verdaderos cristianos y van a reconocer que el Señor, que Dios los ama a estos cristianos. Se va a postrar ante los verdaderos cristianos, no para adorarles, evidentemente, sino pues se van a postrar con reverencia, pues como señal de humillación. Se van a humillar ante aquellos que un día persiguieron, porque esta sinagoga de Satanás a lo largo de los siglos ha perseguido y asesinado a verdaderos cristianos, pues al final se van a tener que humillar. Bien, pues nos vamos a ir ahora a un verso importantísimo, que es el... Bien, vámonos al verso 10. Hermano Florian, ¿nos podía leer el verso 10?
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Gracias, hermano Florian. Bien, una pregunta que yo hago es, ¿a quién habéis oído vosotros que siempre citan este versículo? ¿A quién les encanta este versículo que siempre lo citan para hablar de, ya sabéis el qué? Muy bien, lo cita siempre el CIA. A ver, está pidiendo palabra el hermano Garibaldi. Adelante.
Sí, eso le encanta a los pretribulacionistas, me parece. Que le encantan citar este texto para decir que Cristo viene antes de la gran tribulación y que nos vamos a salvar y que nos vamos y que 7 años de paz y tranquilidad en el cielo, mientras los otros están aquí llevándoselo el mismo Satanás y nosotros estaremos en el cielo bien tranquilito. Eso le encanta a ellos decir.
Muy bien, hermano Garibaldi, efectivamente. Ellos, estos falsos evangelistas y falsos pastores, leen este versículo de la siguiente manera. Mirad, os lo voy a leer como ellos lo entienden este versículo, como ellos lo leen. Y es así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de una tribulación de 7 años que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así es como leen este versículo millones y millones de evangélicos que han sido engañados por esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Y yo pregunto, nosotros preguntamos, ¿dónde se habla en este versículo de una tribulación de 7 años? ¿O dónde se habla en este versículo de un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación? En ninguna parte, como podéis ver. Está hablando de la hora de la tentación, o hora de la prueba, como dice la versión Reina Valera. La traducción más correcta es la hora de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fijaos que no está hablando de ninguna tribulación de 7 años. La palabra tribulación no aparece en este versículo por ninguna parte. Está hablando de una hora de tentación, que va a venir sobre el mundo entero y va a probar a todos los moradores de la tierra. La promesa del Señor es que aquellos que hayan guardado, que estén guardando la palabra de su paciencia, aquellos cristianos que tengan paciencia y fe, Dios nos va a guardar en esta hora de la tentación. O de esta hora de la tentación. Es decir, no va a permitir que los verdaderos cristianos caigamos en esa tentación. Y yo pregunto, hermanos, una pregunta que os hago, a ver si alguien sabe responder. ¿Cuál será la mayor tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra? A ver quién puede contestar.
La marca de la bestia.
Muy,
nadie la puede comprar ni vender.
Muy bien, hermano. Efectivamente. Efectivamente. Va a ser la marca de la bestia, va a ser una tentación tremenda para el mundo entero. Porque aquellos que no tengan esa marca no van a poder comprar ni vender. Por lo tanto, será una tentación tremenda para todo el mundo, para que se dejen marcar y para que adoren a la bestia. Y Dios nos va a librar de esa hora de la tentación. ¿Qué significa esto? Que nos va a librar el Señor de caer, nos va a librar de caer en esa tentación. No va a permitir que caigamos en esa tentación. Por eso es que Jesús, en el Padre nuestro, como nos enseñó a orar al Padre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Fijaos lo que dijo Jesús, dijo mas líbranos del mal, no dijo líbranos de la tribulación. Dijo líbranos del mal. Y es de lo que nos libra Dios. Dios nos libra del mal. Nunca, nunca en la Biblia se dice que Dios va a librar de la tribulación a sus hijos, a los cristianos. Jamás, nunca. Al contrario, Jesús dijo que en el mundo tendremos tribulación, tendremos aflicción. No hay ni un solo versículo donde se diga que nos va a librar de la tribulación. Apocalipsis 3:10 no habla de ninguna tribulación de 7 años por ninguna parte. Habla de una hora de la prueba, de la tentación. Y esa hora de tentación, bajo mi punto de vista, la mayor que va a venir sobre el mundo entero será cuando se imponga, cuando se implante la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Bien, está pidiendo aquí palabra el hermano Ablos. Adelante, hermano.
Sí, hermanos, eso, aparte de que se pueda tomar como una tentación, hay que tener en cuenta también que bajo ese régimen mundial que va a existir, pues va a ser también como algo impositivo, algo obligatorio. Es algo como lo que hoy estamos viviendo. No sé, quizás no es a nivel mundial, porque en los países donde hay demasiada pobreza, pues eso no se da, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, yo no conozco, son muchas, muy poquitas las personas que no nos hemos visto tentados a tener el dinero plástico. Por lo menos a mí me mandan tarjetas que le llaman tarjetas de débito a cada rato. Y bueno, eso tiene sus pros y sus contras. De tal manera de que yo he visto cantidad, no conozco, por lo menos en el medio donde yo me muevo, personas que no tengan tarjetas de crédito o débito. Y eso, pues, para mí es una tentación, por sea del ángulo que se vea, sea por vanidad, sea por cuestiones de facilidades, pero todo mundo está tentado a tener esas tarjetas, y esas tarjetas tienen su información personal, desde el seguro, número de seguro social, que es por ahí por donde lo identifican todo, hasta lo mínimo donde usted vive. Así que yo pienso que en ese tiempo la mayor tentación, como decías, hermano Tito, pues va a ser esa marca de la bestia, que, como dije anteriormente, de alguna manera la diferencia es que va a ser impositiva, hasta de persecución, porque el que no la tenga, pues no va a poder hacer nada, básicamente. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pero fijaos, en la marca de la bestia, o sea, nadie se le va a obligar a poner la marca de la bestia. Lo que va a decir el gobierno mundial de Satanás y de la bestia y del falso profeta es que aquellos que no tengan esta marca no van a poder comprar y vender. O sea, nadie se le va a poner una pistola a la cabeza diciendo que se tiene que marcar. No. es el que no tenga la marca, van a decir pues que usted no va a tener derechos, no va a tener, no poder comprar y no va a poder vender. Y por lo tanto será una tentación terrible pues para el mundo entero. Especialmente los cristianos van a ser tentados, especialmente los cristianos, a llevar esa marca. Y más, pues estamos viviendo la era de la apostasía, donde se predica el falso evangelio de la avaricia, lo único que buscan es dinero y buscan riquezas, pues toda esta gentuza que se hacen pasar por evangelistas y pastores, pues yo creo que van a ser los primeritos en ponerse la marca de la bestia para poder comprar y vender en ese gobierno mundial que va a venir. A ver, está pidiendo palabra el hermano Garibaldi. Me ha pedido palabra, adelante.
Sí, hermano Tito, hay en el Evangelio de Juan muy interesante sobre que habla y que corrobora lo que es si nosotros tenemos que pasar o no por la tribulación. Está en Juan 17, versículo 14. Comienzo a leer, que dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que Jesús le está pidiendo al Padre que nos lleve del mundo, nos quite del mundo, sino que nos guarde de ese mal, de sellarnos, dejarnos sellar por la bestia. Paso para adelante.
Gracias, hermano. Mira, ese versículo que has citado, ese versículo es clave, es importantísimo ese pasaje. Porque ahí él está pidiendo al Padre que no nos quite del mundo, sino que nos libre, nos guarde del mal. Fijaos que Jesús no dijo, sino que les guardes de la tribulación. No dice eso, dijo que nos guarde del mal. Es del mal, del malvado, del maligno, de Satanás, que nos guarda el Señor. O sea, el Satanás no puede hacer nada a los verdaderos cristianos. Estamos guardados, estamos protegidos y Satanás no tiene nada con nosotros. No nos puede hacer absolutamente nada a los verdaderos cristianos. A los del mundo sí, pero a nosotros no. Entonces nos guarda del mal, del malo. Pero nunca, nunca dijo Jesús que el Señor nos libra de la tribulación. Sin embargo, en el sistema iglesiano apóstata, especialmente las sectas pentecostales, ¿qué es lo que se predica? Que el Señor va a librar a su iglesia de la tribulación. Como decía, me decía el otro día una chica, una chica de una iglesia pentecostal de aquí de España, de las Asambleas de Dios, me decía que no, que el Señor no va a permitir jamás que su esposa, es decir, la iglesia, sufra, pase por tribulación, pase por aflicción. O sea, ¿hasta qué punto el diablo puede cegar y engañar la mente de las personas, de los iglesieros, para enseñar semejante burrada anticristiana? O sea, es absolutamente increíble cómo el diablo pues ha engañado a través de estos falsos evangelistas, como G.J. Ávila, etcétera, y falsos pastores, pues ha podido engañar a miles y miles de personas ingenuas, sinceras, pero que no tienen ni pajorera idea de la verdadera doctrina y no tienen ni idea de la Sagrada Escritura. Entonces se dejan fácilmente engañar por estos emisarios de Satanás, que se hacen pasar por pastores, por evangelistas, porque hacen payasadas, porque dicen hablar en lenguas y porque dicen que tienen los dones del Espíritu. Pues se dejan engañar por estos hijos del diablo que pues con apariencia de piedad están engañando a miles y miles de personas. Bien, ¿algún hermano quería decir algo, quería aportar algo?
Sí, hermano Tito, yo. Sí.
Adelante, hermano Der.
Sí, con respecto a lo de la marca de la bestia, en lo personal, bueno, no sé, imagino que será algo así como una moneda mundial. O sea, serán fáciles de engañar a las personas que no tienen un conocimiento bíblico, como nosotros lo estamos teniendo ahora, de esa marca. Entonces, por ejemplo, se ha visto ahora con la moneda del euro, y se habla mucho los economistas de creaciones de monedas para sustentar la economía y cosas así. Me imagino que ellos van a hablar de que se necesita una moneda mundial para una mejor economía, y entonces pues ahí aprovecharán para meter eso de la marca de la bestia. Pero nosotros, como tenemos ese conocimiento, pues no seremos engañados, y pues claro que Dios no va a permitir que nos marquemos por ese sello. Y eso en lo particular, bueno, ese es mi punto de vista acerca de eso.
Gracias, hermano Eder. Recordar también que la marca de la bestia será una marca religiosa, religiosa. Es decir, que con ella el falso profeta va a poder controlar y saber quiénes son seguidores del falso Mesías, quiénes adoran a la bestia. Por medio de esa marca los va a saber, lo van a tener controlados, quiénes son los seguidores, quiénes adoran a ese falso Mesías. Será una marca también religiosa. ¿Qué será la marca de la bestia? El capítulo 13 del Apocalipsis lo dice bien clarito. Esa doctrina por ahí que está tan extendida por internet de que la marca de la bestia es el famoso very cheap, lo habréis visto, del tamaño de un arrocito de arroz, de un grano de arroz. Eso es un cuento. Eso es una burda mentira. El Apocalipsis dice bien claro lo que será la marca de la bestia. Tendrá el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es el 666. El Verichip no tiene ni el nombre de la bestia ni el número de su nombre. Por lo tanto, es absolutamente imposible que el famoso Verichip sea la marca de la bestia. Además, la marca de la bestia es algo que vio Juan, la vio, que se implantaba en la piel, en la frente y en la mano derecha. Y como sabéis, el Verichip es un implante, el tamaño de un grano de arroz, que se pone debajo de la piel y es invisible, no se puede ver. Por lo tanto, es imposible, repito, que la marca de la bestia sea el Verichip.
Sí, hermano Tito. Y bueno, con respecto a la religión, pues ve que con las nuevas tendencias de la New Age y todas esas cosas, pues la humanidad, yo la verdad veo que está siendo fácilmente engañada y manejada. Y pues, como usted lo dice, va a ser religioso también, pero la humanidad, todas las personas van a creer eso, y ya sea por maldad o por ignorancia, pero lo van a hacer.
Así es. Y además recordar, por ejemplo, los 144.000 sellados tendrán el sello de Dios en su frente, lo dice el Apocalipsis, sí, una marca también, van a tener la marca de Dios en su frente, y los seguidores de la bestia, los adoradores de la bestia, pues también tendrán su propia marca. Por lo tanto, también será una marca, un sello religioso. Estará pues relacionado con la religión, con la adoración, con el culto pues a Satanás y a la bestia. Y esos son los que se dejarán marcar con ese sello en la frente o la mano derecha, que será el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es el 666. Bien, vámonos ya al verso 11, que dice lo siguiente. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bien, ¿qué aquí cuando dice el Señor retén lo que tienes? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia que tenían que retener hasta que viniera el Señor? ¿Qué es eso que tenían que guardar, que tenían que retener? ¿A un hermano puede...?
El testimonio del Señor Jesús.
Además de eso, efectivamente, el testimonio de Cristo y la fe. Tenían que retener esa fe hasta que Cristo venga. Y que nadie tome nuestra corona. Sabéis que los cristianos tendrán su recompensa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo Jesús. Pues que nadie tome nuestra corona. Es algo que le corresponde a los cristianos fieles, que han sido pacientes y fe, y que hayan perseverado hasta el final. Y ahora vemos la promesa de Jesús, versículo 12. ¿Nos puedes leer, hermano Florian, el verso 12?
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Gracias, hermano Florian. Fijaos, cuando dice aquí el Señor que lo hará columna del templo de mi Dios, aquí no significa literalmente que Dios hará a los cristianos columnas literales, no. Como cuando dice la Biblia que Santiago, Pedro y Juan eran las columnas de la iglesia de Jerusalén, significa que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pues igual hará el Señor con los vencedores, los hará columnas del templo de Dios. Es decir, tendrán una autoridad, tendrán un dominio, un gobierno en el templo de Dios, en esa nueva Jerusalén, que Dios, esa autoridad se la va a dar Dios, evidentemente. Y nunca más saldrá de allí. Van la iglesia, los vencedores que hayan vencido, los verdaderos cristianos van a vivir por toda la eternidad en esa maravillosa ciudad celestial que es la nueva Jerusalén. Ahí van a tener su morada, ese va a ser su hogar en esa ciudad celestial, cuyas dimensiones pues ya la describe también en el capítulo pues 21 del Apocalipsis, las describe las grandes, las gigantescas dimensiones que tiene, pues su estructura y los materiales con los que está construida. Pues ahí es donde va a morar los vencedores, van a morar estos verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Y va a escribir sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Dónde va a escribir Dios ese nombre? Pues parece ser que va a estar escrito, como dice el Apocalipsis, en la frente. Va a estar escrito en la frente, pues, este nombre. Y aparece mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Cristo tendrá un nombre nuevo. Jesús tendrá un nuevo nombre, dice aquí. Ya no sabemos cuál es, pero tendrá un nuevo nombre porque lo dice aquí el pasaje en este versículo 12. Bien, está pidiendo palabra el hermano Ábalos.
Sí, hermano Tito, para los trinitarios, yo no sé si ellos se fijan en estas declaraciones que hace el mismísimo Señor Jesús. Si ellos dicen que son seguidores y que le sirven a Cristo Jesús, ¿no se dan cuenta que ellos lo hacen a Cristo Jesús un mentiroso? Porque ellos dicen que Cristo Jesús pues es uno mismo, o sea, ellos dicen, como son trinitarios, que ese Dios se hace tres y luego uno, no sé cómo es que ellos lo hacen, pero aquí dice, el Señor Jesús está diciendo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ahí no está diciendo mi nombre, o sea, que él es Dios. Ahí está diciendo el nombre de mi Dios. Y por el otro lado, pues también quisiera agregar que ya el Señor Jesús anteriormente había dicho que a cada uno de nosotros nos va a dar un nombre nuevo. De tal manera de que si a nosotros nos va a dar un nombre nuevo que dice que va a estar en una piedrecita y solo cada uno de nosotros lo va a saber, pues él también acaba de tener un nuevo nombre. Será ya en el reino ya de la eternidad. Y como acabas de decir tú, hermano Tito, pues no lo sabemos. Tú no sabes ni yo sé cuál va a ser mi nuevo nombre. Y hasta este momento, pues no sabemos cuál será el nuevo nombre de Cristo Jesús. Pero allá en la eternidad, estoy seguro que sí vamos a saber ese nuevo nombre de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, pues también vamos a saber, ya tú no serás Tito, pero sí voy a saber tu nombre y tú vas a saber mi nombre. Gloria a Dios.
Efectivamente, hermano Ábalos, así es. Así es. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Garibaldi, que si alguna vez algún trinitario se ha atrevido a refutar ese versículo donde el Señor Jesús llama a su Padre, le llama mi Dios, pues que yo sepa, vamos, ningún trinitario, porque este es un pasaje, uno de los pasajes de la Biblia que destroza completamente el trinitarismo, como ha explicado el hermano Ábalos también. Por cuatro veces le llama mi Dios. Si el Padre es el Dios de Cristo, por lo tanto no pueden ser el mismo Dios. O sea, Jesús tiene un Dios sobre él, un Dios supremo que es el Padre Celestial. Es su Dios, por lo tanto no pueden ser el mismo Dios. Cuando los trinitarios dicen que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, pues sencillamente están mintiendo. Le están llamando a Jesús mentiroso. Porque aquí Jesús dice bien clarito que el Padre es su Dios, lo dice por cuatro veces. Hay un Dios supremo que es el Dios de Cristo, la cabeza de Cristo, y por lo tanto no son el mismo Dios. No existe tal cosa como la Trinidad. No existe ningún falso Dios trino como nos enseñan los paposos y los falsamente llamados evangélicos. Es un falso Dios, como sabéis. Fue inventado por la Iglesia Católica, esta gran ramera, pues después pasó a las hijas de la gran ramera, que son las iglesias evangélicas. Bien, está pidiendo palabra también el hermano Florian. Adelante.
Sí, hermano Tito, en la mayoría de sus epístolas, el hermano Pablo dice muy claramente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Jesucristo tiene un Dios, él no puede ser, o sea, tiene un Dios que es el Dios Padre, el Supremo, entonces, él no puede bajo ninguna circunstancia ser el Dios Supremo. Gracias, hermano.
Ah, efectivamente, vamos, eso es de sentido común. Así es, varias veces el apóstol Pablo, pues en sus epístolas aparece esa expresión, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un Dios supremo que es sobre Cristo, que está sobre Cristo, que es el Padre. O sea, esa era la doctrina de Cristo, era la doctrina de los apóstoles, era la doctrina de los primeros cristianos durante los primeros siglos, hasta que se inventa, pues aparece esa patraña en el siglo IV aproximadamente, esa doctrina diabólica del trinitarismo, y se comienza a enseñar que Cristo es el mismo Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, son un solo Dios. Eso es absolutamente contrario a lo que dice este versículo, es Apocalipsis 3:12, lo contrario. Es una enseñanza apóstata, enseñada pues por estos apóstatas, que se apartaron de la verdad, pues para enseñar doctrinas de demonios, ya lo predijo Pablo, que apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa doctrina de la Trinidad, el trinitarismo, es una de esas doctrinas de demonios, enseñada por la inmensa mayoría de la cristiandad. Pero bueno, ahí, gracias a Dios, pues personas que llegan al, son iluminadas por la verdad y llegan al conocimiento de la verdad y pueden salir de ese gran error, de ese falso Dios que les han enseñado en las sectas católicas, en las sectas evangélicas, han podido salir de ese error. Bien, estaba pidiendo palabra el hermano Ábalos también.
Hermano Tito, a ver si, no sé si estamos de acuerdo en lo mismo, pero en mi opinión, yo pienso que es una mala traducción, porque de ahí es donde muchos de estos trinitarios se agarran o exhiben ese texto donde el apóstol Tomás le expresa al Señor Jesús y le dice, Señor y Dios mío. Entonces ellos sacan ese texto para apoyar el tema o la doctrina de la Trinidad. En mi opinión, pienso que es una mala traducción que hicieron o simplemente que el apóstol estaba reconociendo a Jesús como un Dios, que Jesús es un Dios, pero no el Dios supremo, no el Dios Padre, como es lógico, como nosotros lo creemos. Ese es mi punto de vista y no sé si tú podrías aclarar un poco más eso.
Sí, hermano. Bueno, la traducción es correcta. Es mi Dios y mi Señor, Señor mío y Dios mío, como dice la Reina Valera, o mi Dios y mi Señor, Señor mío y Dios mío. O sea, es una traducción correcta. Sencillamente Tomás estaba reconociendo que Jesús era su Dios, efectivamente. Cristo es nuestro Dios. ¿Qué dice Tito 2:13? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es un ser poderoso, es nuestro Dios, pero también tenemos a un Dios aún mayor que Cristo, que es el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual han rechazado los trinitarios. Por supuesto que nosotros los cristianos confesamos que Jesús es nuestro Dios y Señor. Señor mío y Dios mío. No es una exclamación, sencillamente estaba confesando Tomás lo que era Jesús, un ser poderoso. Era su Dios y su Señor. Jesús es nuestro Dios y nuestro Señor. Pero también tenemos a otro Dios mayor que Cristo, que es el Dios de Cristo. Y este Dios supremo, como todos sabemos, es el Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos dos dioses y dos señores, que son el Padre y el Hijo. Entonces tenemos dos dioses y dos señores. El Padre es el Dios supremo, el Padre es el Señor supremo y Jesús es el segundo Señor. ¿Qué es lo que dijo el rey David? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dos señores. Dijo el Señor a mi Señor. El Señor supremo que es el Padre y el segundo Señor que es Jesús. Por lo tanto, repito, Jesús es nuestro Dios y nuestro Señor. Señor mío y Dios mío.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Quisiera añadir algo, si me lo permite.
Sí.
Con relación a lo que estamos hablando de este tema de Jesús. Bueno, el Señor Jesús es nuestro Dios, pero eso no quita el hecho de que el Dios Padre sea el Dios del Señor Jesús también. Y a su vez es nuestro Dios supremo. Es a lo que me quiero referir.
Eso es lo que estoy diciendo, hermano Eder, efectivamente. O sea, el Padre es el Dios supremo, nuestro Dios supremo, y Jesús es el segundo Señor. O sea, lo que hizo Tomás no fue ninguna exclamación. El Tomás no estaba diciendo, ¡ay, Dios mío! No. Entonces es lo que decimos, Jesús. Entonces es lo que estaba diciendo, ¿no? Que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios, pero el Padre es nuestro Dios supremo. Es así de simple, así de sencillo.
Otro ejemplo bien clarito es la oración que hace Jesús en Juan 17. En Juan capítulo 17. Uh-huh. Toda esa oración que hace a... entonces estaría hablando consigo mismo él. Según los trinitarios, Jesús estaba hablando consigo mismo en Juan 17.
No, bueno, según los trinitarios, ahí Jesús estaba hablando con el Padre. Con el Padre Celestial, o sea, los trinitarios no dicen que Jesús sea el Padre Celestial. Ellos se separan, identifican al Padre con el Padre y al Hijo con el Hijo. Entonces ellos dicen que Jesús está hablando con el Padre Celestial. ¿Qué es lo que enseñan los trinitarios? Pues lo que enseñan es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, son un solo Dios. Esa es la doctrina trinitaria. Entonces Jesús, cuando estuvo en la tierra como hombre, pues estaba hablando, evidentemente, estaba orando al Padre. Pero luego dicen los trinitarios que son el mismo Dios, que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Y eso es el gran error. A ver, está el hermano Garibaldi y una pregunta quiere hacer. Sí, pues adelante. Sí.
Bueno, Tito, una preguntita. Los judíos de la época del Señor Jesús, ellos entendían, comprendían que el Mesías que había de venir era el Hijo de Dios, que Dios tenía un hijo, o pensaban que era un enviado, alguien cualquiera. O sea, no pensaban que Dios tenía un hijo y que ese hijo, ese Dios que era preexistente, se iba a encarnar. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, pues la respuesta la tenemos en las palabras que dijo el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que le preguntó el sumo sacerdote a Jesús? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Es decir, para los judíos, para la casta sacerdotal, para los judíos de esa época, el Mesías era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios era el Mesías que tenía que venir. Y como Jesús proclamó, dijo que él era el Hijo de Dios y que él era el Mesías, pues ya sabéis la historia. Dijeron que había blasfemado y fue condenado a muerte por decir que era el Hijo de Dios, es el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir. Los judíos sabían perfectamente que Dios tiene un hijo. La Biblia del Antiguo Testamento habla del hijo de Yahvé. Y por eso le condenaron a muerte y le acusaron de blasfemo. Bien, efectivamente, el hermano Florian ha puesto aquí el pasaje Proverbios capítulo 30, versos 4 y 5, que vamos a leerlo. Vámonos a Proverbios, o el que lo tenga por ahí primero, el que lo encuentre, que lo lea. Veréis cómo se habla del hijo de Yahvé.
¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Y el siguiente, el 5, sigue. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes?
Muy bien,
toda
hermano.
Palabra de Dios es limpia. Él es escudo.
Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, hermano, hablos. Si sabes el nombre de su hijo, o sea, que ya se está hablando ahí del hijo de Yahvé. Yahvé tiene un hijo especial, y los judíos sabían perfectamente que Yahvé tiene un hijo. Se habla del hijo de Dios.
Sí, iba a decir que eso es sorprendente. Me ha dado sorprendido, la verdad. Porque yo pensaba que ellos no la quisieron aceptar porque pues, no sabían quién era que había de venir, cuál era el Mesías. Pero entonces ellos no quisieron aceptar al Señor Jesús porque no querían que ese, el que ellos estaban viendo, fuera el Hijo de Dios. Ese fue el problema. Paso para ahí.
Claro, o sea, ellos no podían aceptar que Jesús hiciera el Hijo de Dios, que dijera ser el Hijo de Dios. Ellos no se imaginaban que el Hijo de Dios, el Mesías, pues tenía que sufrir, tenía que morir. Estaban rechazando Isaías 53, la gran profecía del siervo sufrente. Bien, mañana estudiaremos el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, que es la última. Esta iglesia apóstata, que es la iglesia de la Odisea, pero esto lo vamos a ver mañana, en la siguiente reunión que vamos a tener. Y también entraremos mañana en el capítulo 4, que es la tercera sección del Apocalipsis, las cosas que han de ocurrir después de estas. Es una sección profética y ya iremos ahí analizando, pues bueno, las profecías.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Yo puedo hacer una pregunta? Para usted personalmente, ¿cuáles cree que fueron los motivos por la que los israelitas y los judíos en específico usaron, o los argumentos que ellos usaron para pues negarle a Jesús, bueno, para no creer en Jesús, básicamente, y acusarlo falsamente de blasfemo?
Gracias, hermano. Pues sencillamente porque no se imaginaban, no esperaban que el Mesías tendría que morir, tendría que sufrir. Ya sabéis, ahí se habla en Isaías 53 del siervo sufrente, pero ellos no lo identificaban con el Mesías. Ellos creían en el Mesías como el rey victorioso que vendrá a gobernar el mundo desde Jerusalén, a juzgar a las naciones y a traer pues la paz mundial, ¿no? Pues ese es el Mesías que ellos esperaban, que es Jesús, evidentemente, pero claro, ellos no sabían que antes de que Cristo venga en gloria, primero tendría que venir a dar su vida en rescate de muchos, tendría que venir a sufrir. Y al no esperar, al no creer que el Mesías tenía que morir, por eso rechazaron a Jesús y se burlaron de él y rechazaron que él es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Ellos esperaban solamente al Mesías en su faceta de rey victorioso que vendrá a gobernar el mundo. Y no esperaban el que el Mesías, y aún lo siguen esperando, que el Mesías solamente es el que va a venir a reinar. Y no creen que Jesús tenía que venir a morir.
Gracias por su respuesta, hermano Tito. Muy
de
buena.
De nada, hermano. A hermano Ábalos, estaba pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, hermano Tito. Quisiera agregar a ese comentario algo que es que los judíos pues esperaban y esperan, como ellos saben, que el Mesías es, humanamente hablando, descendiente del rey David, pues ellos esperaban y esperan que el Mesías sea un guerrero como David, un guerrero que de una u otra manera pues luchó con todos los pueblos que le rodeaban y fue victorioso, un hombre que unificó las tribus, un hombre que en todos los aspectos unificó a Israel. Entonces ellos, así como David, peleó y llevó la paz para Israel, y cuando le deja el reinado a Salomón, si observamos bien, pues Salomón no tuvo ningún problema, no tuvo nada que hacer, él no tuvo que defenderse ni conquistar nada, porque ya su padre indirectamente, porque eso fue pues obra de Dios, todo lo que David obtuvo, pues ya todo le quedó listo, servido en bandeja de plata. Así que si observamos, Salomón no tuvo nada que hacer más. Y yo creo que, en mi opinión, pues eso fue lo que ayudó. Su holgazanería fue la que lo llevó a pecar tanto. Entonces Israel pues espera algo parecido, un descendiente de David, un rey que va a venir, pues esperan que sea un rey guerrero que va a ayudar a Israel. Y por otra parte, cuando comentaba ayer ese encuentro que tuvo el pastorcito con el rabino, eso le dijo el rabino: ¿cómo puede ser que ese Jesús del que tú me estás hablando sea el Mesías, si ese hombre lo único que hizo fue crear divisiones, y hasta el día de hoy hay divisiones aún entre ustedes mismos? Le dijo: ¿cómo puedes tú decir que ese es el Mesías? Así que ellos pues tienen una interpretación completamente equivocada en cuanto al a la persona de Cristo Jesús. Paso palabra.
Gracias, hermano. Lo que pasa es que los judíos se quedan solamente con la segunda faceta del Mesías, la de rey victorioso, porque efectivamente el Mesías, que es Jesús, va a venir como un guerrero, como un rey, para restaurar a Israel y para gobernar a las naciones. Eso es cierto, o sea, lo dice profecías como Zacarías capítulo 14. Gobernará el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Lo que ocurre con ellos es que pasan por alto que el Mesías primero tendría que venir a sufrir. El Mesías sufriente que menciona Isaías 53. Por eso, fijaos bien, cuando Felipe le predica el Evangelio al eunuco en Hechos capítulo 8, ¿qué es lo que le predicó? ¿En base a qué pasaje bíblico le habló del Evangelio, le habló del Mesías? Le habló de Isaías 53. El siervo sufriente, que no abrió su boca, que daría su vida por los pecados, etcétera, etcétera. Es lo que le leyó. El eunuco estaba leyendo Isaías 53, pero no lo entendía. No entendía a quién se estaba refiriendo. Y entonces Felipe subió al carro y le explicó ese pasaje. Le explicó esa profecía.
Entonces, ¿usted cree que estos los judíos puedan ser una víctima, por decirlo así, o creerán en ese falso Mesías que ha de venir, así como ha de venir el Señor Jesús y nuestro Dios el Padre? ¿Cree usted que ellos puedan ser fácilmente engañados, o que caerán en el engaño, o no lo creerán?
Sí, evidentemente habrá judíos que caerán en ese engaño. La sinagoga de Satanás caerá en ese engaño y adorarán ese falso Mesías. Ya lo dijo Jesús: si alguien viene en su nombre, pues a él recibiríais. Sin ninguna duda, pues le seguirán a ese falso Mesías. Y luego, pues no, habrá muchos también de Israel, muchos judíos, pues que no van a ni a llevar la marca ni van a adorar a ese falso Mesías. Sabéis que la ley de Dios, la Torah, prohíbe que los israelitas se pongan marcas en la piel, lleven tatuajes, lleven sellos. Por lo tanto, pues no llevarán la marca de la bestia. Y al final todo Israel será salvo, dice el apóstol Pablo, lo dijo ahí, en Romanos. Pero que habrá judíos que adoren al falso Mesías, pues sí, como habrá también gentiles que adoren al falso Mesías.
Y todo. A ver, que sí. Lo que dije antes de Juan 17 es que no sé si me habéis entendido. Que Jesús estaba orando a su Padre. Uh-huh. O sea, y según los trinitarios, si Dios son tres, entonces Jesús Según ellos, estoy diciendo, según ellos, Jesús estaría hablando consigo mismo. O sea, es que uno de los muchos ejemplos que se pueden poner, que les podemos poner a los trinitarios, la oración en Juan 17.
Sí, claro, evidentemente.
O sea, está orando a su padre. O claro. Sea, ¿cómo va a estar orando consigo mismo? Es que vamos, hasta un chimpancé lo entiende. O sea,
sí, pero eso se podría aplicar más a los unicitarios, a los que dicen que el Padre y Jesús son la misma persona, ¿eh? No tanto a los trinitarios, sino a los unicitarios, a los que enseñan que el Padre y el Hijo son la misma persona. Entonces sí, Jesús estaría orando a sí mismo, como un demente estaría hablándose a sí mismo. Eso se puede aplicar, a ese argumento se puede aplicar no a los trinitarios, sino a los unicitarios. Lo que enseñan los trinitarios, que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Lo que pasa es que dice que son iguales, tienen la misma autoridad. Que el Padre, dicen los trinitarios, que el Padre no es el Dios de Cristo, sino que son el mismo Dios, que tienen la misma autoridad y que son exactamente iguales. Esa es la doctrina trinitaria. La doctrina unicitaria es que el Padre y el Hijo son la misma persona. Entonces, sí, ese argumento que das tú, pues se puede aplicar, pero a los unicitarios, no a los trinitarios.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Perdón la introducción. Quería pedirte que cuando tú puedas nos hagas una charla del enoteísmo, que claramente lo enseña la Biblia. Y si hay enoteísmo, claramente también el trinitarismo se destroza automáticamente también, porque hay una jerarquía y los trinitarios dicen que no hay jerarquía, que hay una triigualdad, lo cual eso no tiene ningún soporte bíblico. Y el enoteísmo sí, porque hay un Dios que está en la cumbre de los dioses. Y es el supremo, el inmortal, el invisible.
Así es. Así es, hermano. Pues mira, cuando terminemos este ciclo sobre el estudio del Apocalipsis, pues vamos a hacer un estudio sobre el enoteísmo monólatra, que es la verdadera teología bíblica. O sea, esto lo saben los mejores eruditos bíblicos, saben que la teología del Antiguo Testamento y el Nuevo, pues es el enoteísmo. No es el monoteísmo, sino el enoteísmo. El antiguo Israel, pues creía en un Dios supremo, que es el Padre Celestial, entre otros muchos dioses que son inferiores, están subordinados al Padre. Eso es el enoteísmo. Y eso es la verdadera teología de la Biblia. Y esto lo reconocen los mejores eruditos bíblicos. O sea, cuando digáis por decir a supuestos teólogos que la teología bíblica, la religión pues de Israel es el monoteísmo, eso es mentira, no es cierto. La religión de Israel es el enoteísmo. Ellos enseñan que el Padre pues es un Dios supremo, pero es el Dios de dioses. Es el Dios entre otros muchos dioses, que están subordinados a él, claro. Eso se llama enoteísmo. Y no es algo porque otros dicen que yo esto me lo he inventado y tal. No, o sea, el enoteísmo lo enseñan pues otras personas, otros cristianos que han estudiado este tema y saben que la Biblia es enoteísta, no es monoteísta. Monoteísmo es el maometismo, el Islam, eso es monoteísmo, pero la Biblia no es eso. Sí, adelante, hermano.
Sí, ahorita que hace el comentario, recuerda a Guillermo, con el que tenía el debate del enoteísmo. Sí, pues él era uno de esos, ¿no? Que defendía que, bueno, no se definía ni dijo ni qué eran y se contradecía a sí mismo.
Sí, bueno, pero Guillermo no sabe ni lo que cree, el pobre criatura.
Sí, era un jovencito, de hecho creo que también era de México, no recuerdo bien, pero bueno. Mi pregunta, hermano Tito, era de que usted, entonces, ¿la marca de la bestia va a ser como un tatuaje, digamos?
Sí, exactamente, yo lo veo así, yo creo que será una especie de tatuaje, pues posiblemente electrónico, pero no es un Very Chip. O sea, no es un Very Chip porque ese tatuaje va a tener el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es el 666, lo dice el Apocalipsis. Y como podéis ver, el Very Chip no tiene ni el nombre de la bestia ni el número de su nombre, por lo tanto no puede ser la marca de la bestia. Será algo parecido, una especie de tatuaje, yo que sé, una especie de código de barras o algo parecido, que estará puesto en la frente y en la mano derecha, lo que dice el Apocalipsis. Y Juan lo vio, además, y por lo tanto no puede ser un Very Chip, porque el Very Chip va debajo de la piel y no se ve. Y si Juan el apóstol lo vio, pues entonces no puede ser un Berichip. Bien, si un hermano quiere decir alguna cosita más.
Una cosita, Tito. ¿Qué te parece que esto parece que van a tomar control de Televisión Española? Ya sé que no tiene nada que ver con el tema, pero...
¿Quién va a tomar el control?
Los del PP, que van a tomar control de Televisión Española. Ah,
bueno, eso es lógico, porque siempre el partido que gobierna al país, pues son los que controlan la televisión. Primer canal, solo suelen
controlar. Se suponía que ahora estaba... Vale.
Pero vamos,
no, la pregunta.
No tiene que ver nada con el tema este que estamos tratando. Claro, claro. Bien, pues nada, mañana ya sabéis que tenemos otra reunión, otra charlita. Y cuando terminemos este ciclo sobre el estudio del Apocalipsis, pues vamos a entrar a estudiar el tema del enoteísmo. Vamos a dejarlo bien clarito, lo que enseña la Biblia sobre el enoteísmo monólatra. Y los cristianos somos monólatras, claro, adoramos a un solo Dios, que es el Padre. Eso se llama monolatría. El monoteísmo es otra cosa. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Ya sabéis, mañana la siguiente reunión la tendremos a la misma hora, 11 y 10 de la noche, hora española. De modo que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión, y le pedimos a nuestro Padre Celestial que utilice esta charla que hemos tenido, este estudio, pues para que sirva de bendición y edificación a todos los hermanos, a aquellas personas que lo vayan a escuchar, y que nos guíe a toda la verdad, nos siga guiando a toda la verdad a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por los hermanos que se han podido reunir. Gracias porque pones en nosotros estas ganas, este sentir, el querer, como el hacer, por tu buena voluntad, Padre Celestial. Te pedimos que nos des fortalezas, nos sigas guardando de todo mal, nos sigas protegiendo, pues, para perseverar hasta el fin y poder así llegar a la meta, que es el glorioso reino tuyo. Gracias, Padre, porque tú nos has librado de esa hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sabemos que será una tentación muy grande para el mundo, pero sabemos que tú nos protegerás y nos librarás para no caer en esa tentación. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos escucharemos aquí en la sala de charla. Gracias por haber estado. Y ya sabéis, ya podéis también descargar la charla que tuvimos ayer. Ya está publicada. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos en este lugar. Hasta mañana.